hay más academias de baile en Japón que en España. Y eso es así porque en los años 70 se mezcló el empeño con la casualidad. El empeño de grandes artistas del flamenco que cogieron el petate y probaron suerte en aquel país. Y la casualidad es que una sociedad como la japonesa, que es algo introvertida, se dejase llevar por un arte tan pasional como el flamenco. Chiquito de la Calzada lo convirtió en chiste, pero su paso por allí fue toda una peripecia.
Terminábamos el flamenco allí como son 8 horas. Más que aquí.
Esto en Tokio, ¿no?
En o sea, Japón. 2 veces en Japón.
Entonces te miraba, empezábamos allí a las 6 de la tarde, sin saber defenderme allí, pues yo hablaba con algunos, decía, y si tan caicán, el sitio que dormíamos era Nakameguro. Nakameguro, y yo me acercaba a una ponencia y decía, ya no.
Y Paco de Lucía sonaba así en los escenarios japoneses. Y ese arte que llevaron a Japón vive allí desde entonces. Así suena una japonesa cantando un fandango, se llama Yuka Kozu.
Si la otra tiene dinero, yo soy pobre de verdad. Si la otra tiene dinero.
Bueno, ¿y ahora qué?
Pero es tan grande
su bondad
que siento yo la que te quiero.
Yo no os digo que es una japonesa. Y entráis y tragáis todo.
Hombre.
Bueno, en fin. Un tablao en otro mundo ha titulado así su libro el periodista David López Canales. Porque las historias de estas personas, la verdad, tenían que ser contadas. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un placer estar con vosotros.
El placer es nuestro. Un tablao en otro mundo narra historia de españoles y japoneses. Y todo parte de una conversación que tuviste en casa del guitarrista Pepe Habichuela, del paso que él y su mujer Amparo tuvieron por Japón a finales de los 70, ¿no? ¿Qué te contaron ellos?
Fue a finales de los 60, en el año 68. Fue un día comiendo con Pepe y con Amparo, su mujer. Ellos me dijeron que se habían pasado un año entero en Japón en el 68 y que para ella había sido como una condena. Y yo me quedé con esa idea adentro, es decir, un año entero en Japón a finales de los 60, cuando Japón no se había visto ni en el cine. Y le dije a Pepe, Pepe, esto me lo tenéis que contar con calma, con vino y a fondo, que yo esto lo voy a querer contar. Y a partir de aquella conversación con Pepe y Amparo, empecé a tener muchísimas más con españoles que se habían ido en la misma época y también con japoneses que habían venido a España en la misma época. Mm. Y de ahí sale el libro que he escrito.
Claro, ahí sabíamos los chistes que hacía Chiquito de sus paseos por... A mí me había hecho chistes Chiquito y otro que era Naranjo de Triana. Estuvo mucho tiempo por Japón y me ha hablado mucho de aquellas épocas y me ha podido reír mucho porque tenía mucha gracia el gran Naranjo. Chiquito ha pasado largas temporadas en Japón, ¿verdad?
Sí, Chiquito malvivía como cantador para el baile en España porque faltaba mucho todavía para que se hiciera famoso en la televisión y entonces se fue a Japón 3 o 4 veces por temporadas de 6 meses porque en Japón podía ganar un dinero que nunca hubiera ganado en España para tener una vida mejor, para poder comprarse una casa, tener ahorros y no pasar penurias de venta en venta y de tablao en tablao.
¿Qué tal lo hizo allí? Él era cantador de atrás aquí en España, de los que cantan para que baile otro, ¿eh? Y es una forma diferente de cantar, como podemos imaginar, pero en España no se podía permitir demasiado bien vivir de ello. ¿Cómo lo hizo en Japón?
Bueno, como artista fue uno más, es que han ido tantísimos a lo largo de los años, en Japón fue uno más. Yo hablando con el dueño del tablao en el que él trabajaba ayer, el tablao del flamenco, que era el más famoso de Tokio y de Japón, yo le decía, ¿te acuerdas de Chiquito? Y él decía, sí, me acuerdo de él, que era como muy cómico porque arrastraba los pies y a los japoneses, o sea, al público le hacía mucha gracia. Pero me decía, ¿por qué me estás preguntando por Chiquito? Si Chiquito fue uno más y tampoco es que tuviera un gran impacto como han podido tener otros, ¿no? Como Cristina Hoyos, por ejemplo, que estuvo también varias temporadas y que sí dejó una huella mucho más profunda que Chiquito.
¿Se ganaba mucho dinero al principio?
se ganaba dinero que, vamos, tanto que volvían de Japón, después de un año al principio, los primeros que iban un año, luego iban 6 meses, y se volvían con dinero para comprarse una casa, para mueblarla, para comprarse un coche y encima tener todavía el taco en el bolsillo ahí calentito para como colchón.
Por ejemplo,
eso en España era imposible,
Pepe Habichuela,
ganar ese dinero en un tablao.
Pepe Habichuela ganó aquel año en Japón un dinero que le dio posibilidad de tener unos ahorros, por ejemplo.
Sí, bueno, a Pepe yo siempre le digo más a Pepe, yo le digo, Pepe, a ti Japón te cambió la vida, porque tú te fuiste a Japón, te volviste con esos ahorros, compraste una casa, y unos años después, muy pocos años después, Enrique Morente te dice que dejes el tablao, que Pepe estaba trabajando en el tablao, y que te vayas con él a trabajar y os vayáis los dos a volar por libre y solos. Uh-huh. Y Pepe da el paso de irse con Morente, como yo le digo a Pepe, yo creo que porque tenía esos ahorros y porque tenía esa casa ya pagada. Si no, igual no se hubiera atrevido a irse con Morente, que era una aventura que no sabían cómo iba a acabar, que luego ha acabado maravillosamente, pero en aquel momento no lo sabían, porque el sueldecito del tablao pues era un sueldecito.
¿Allí los flamencos en Japón cobraban en dólares o en qué moneda?
Cobraban la mitad en dólares y la mitad en yenes, que eso era una aventura para ellos, porque ellos les habían dicho que en aquella época que los yenes en España no valían para nada porque no se los iban a poder cambiar. Entonces los dólares no había ningún problema, pero los yenes se volvían como locos para intentar cambiarlos en dólares allí. Entonces iban, pues como contaba por ejemplo Pepe, ¿no? Cada vez que veían a un americano, porque todavía estamos hablando de la época en la que todavía había muchos americanos, o sea, Okinawa todavía era de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que veían a un americano, que era el único halcón el que se podían entender, iban persiguiéndolo diciéndole change dollar, change dollar, change dollar, para que les dieran dólares en lugar de los yenes que tenían.
En aquel momento del Japón, conviene recordar que todavía quedaban vestigios de la Segunda Guerra Mundial, Estamos hablando de los 60, sí, sí. Y bueno. Claro,
Japón estaba resurgiendo en aquel momento literalmente de los escombros, ¿no? Se estaba formando el Japón moderno, o sea, el Japón que ahora vemos en las películas, ¿no? En la realidad, si viajas allí, ¿no? De esos edificios del barrio de Shinjuku, de Shibuya, todo eso no existía, se estaba levantando en ese momento. El tren de alta velocidad, ¿no? El Shinkansen, los flamencos españoles han sido de los primeros que se han montado en el Shinkansen, 30 años antes de que aquí hubiera el primer AVE.
Muchos flamencos de verdad, ¿se hicieron maestros allí en Japón?
Sí, porque en Japón encontraban una seriedad, un respeto y una disciplina por trabajar que no tenían en España. Y entonces había flamencos como el bailador Tomás de Madrid o Manolete de Granada, que en Japón esa seriedad y ese respeto y esa forma tan buena de trabajar, digamos, les motivaba. Y además encontraron una libertad también para crear coreografías que aquí en España no tenían. Y fueron muchas, muchas veces, ya no solo por ganar dinero, sino por tener esa capacidad de trabajar de esa manera que en España no se les permitía.
Como los japoneses tenían nombres complicados de pronunciar, algunos como Cristina Hoyos lo rebautizaban de alguna manera. ¿Cómo lo hacían?
Sí, según a quien veían, ¿no? Como bien dices, como no sabían cómo pronunciar sus nombres, pues a lo mejor en el tablao en el que trabajaban había uno, contaba Cristina, ¿no? Había uno muy moreno que le llamaban Gitano. Había otro que iba siempre con su bici que la subía por las escaleras al tablao y que entonces le llamaban Bamonde. Y les iban poniendo nombres así. Otros que siempre estaban juntos eran Zipizape y así se quedaban. Pero a algunos les gustaba tanto el nombre que le ponían que se hacían tarjetas de visita en las que ponía Zipi o Zape o Bamonde.
Y hay muchos aficionados al cante que hacen pinitos de cante, que toman el nombre del maestro al que o imitan o siguen, porque hay algunos que los imitan, mecánicamente casi.
Bueno, fonéticamente, es que estamos hablando de personas que se aficionaron al flamenco sin saber ni una palabra de español. Entonces lo que hacían era, se escuchaban los discos y a lo mejor uno se escuchaba una seguirilla, por ejemplo, y cantaba la seguirilla fonéticamente tal cual la había escuchado en el disco. Pero es que al lado tenía un compañero que se había aprendido fonéticamente los jaleos y entonces le hacía los soles en el mismo momento que sonaban en el disco.
Por ejemplo, la Yuka Kozu, que la hemos escuchado cantando en flamenco.
¿Cómo canta, eh?
Sabe, lo canta muy bien. ¿Sabe lo que canta o lo ha imitado también fonéticamente?
Pues en su caso no lo sé. Yo creo que ella debe saber lo que canta, ¿no? Aunque incluso, pues es que es muy complicado, porque tú, además es que el flamenco no es ya saber hablar español. Es que luego el flamenco dedo se dice deo. y no hay penas sino duquelas, porque ya entra el calor de los gitanos, con lo cual ni sabiendo español realmente llegas a entenderlo del todo y llegas a ser capaz de entender qué dicen las letras, lo cual tiene muchísimo más mérito aún para los japoneses.
Cristina Hoyos fue con Antonio Gades. ¿Cómo fue el paso de Antonio Gades por allí?
Bueno, Antonio fue en una gira en el año 60, que él no iba entonces como bailarín principal, sino que iba con Pilar López, en la compañía de Pilar López. Y fueron en una gira de solo 15 días, pero aquella gira, por ejemplo, que era por teatros, no eran entablados, tuvo un impacto brutal allí en Japón, porque a ellos les vieron dos o tres de los que luego se convertirían en los primeros maestros japoneses del baile. Y esa gira, viendo a Antonio Gades y a Pilar López, les hizo tomar la decisión de venirse a España en los años 60 para hacerse flamencos aquí en España, lo cual era casi una broma del destino, algo absolutamente insólito.
¿Hay más academias, he dicho yo antes, de baile en Japón que en España?
Sí, porque a las japonesas el flamenco, como también decías antes, les sirve. La japonesa es una sociedad muy reprimida, y más aún las mujeres, porque es un país muy muy machista, y el flamenco les sirve para desestresarse, les sirve para emocionarse, les sirve para liberarse, y entonces en el baile flamenco encuentran que pueden ser quienes no pueden ser en su vida diaria y en su rutina, y entonces hace que cada vez se apunten más a las academias.
Claro. Los primeros japoneses que llegaban a España, ¿qué travesía hacía? ¿Cómo era su viaje aquí?
Bueno, o venían en avión o alguno, como el bailador Soji Kojima, se vino en tren, se cruzó con el mítico transiberiano y hasta acabar llegando a la estación del Norte en Madrid. Pero claro, llegaba aquí, era un japonés en la España de los años 60, una japonesa, cuando aquí no se había visto ni se sabía nada de Japón ni de japoneses. O sea, aquí decían que eran chinos todos los que llegaban.
Claro, sí, sí. Digamos que, hombre, cantadores es más complicado, pero hay buenos guitarristas en Japón, ¿eh?
Sí. Vamos, y hay muchos españoles, por ejemplo, que siguen viviendo allí en Japón, que les gusta mucho trabajar con los guitarristas japoneses. No ya solo en conciertos, sino, por ejemplo, para el baile, porque son muy disciplinados y son como muy 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 cuadriculados también, ¿no? Con esto del compás, y entonces dicen que para eso que les viene muy bien.
Digamos que ahora ya no se gana tanto dinero en Japón, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la cosa?
Bueno, en Japón fueron las primeras décadas, ¿no? En los años 60 y 70, y todavía en los 80 se ganaba un dineral. Y luego ya los japoneses, que no son tontos, fueron aprendiendo cómo es realmente, desgraciadamente, el flamenco en España, ¿no? La precariedad de muchos artistas, y entonces dijeron, oye, ¿por qué les estamos pagando 6 veces lo que ganan en España? Así con pagarles el doble les podemos tener igual. Y entonces se recortaron muchísimo los sueldos, ya no se va por temporadas tan largas, a lo mejor ahora se va un mes o un mes y medio a los tablaos de allí, y les exprimen mucho más a los españoles, como se quejan. Decían, es que antes éramos aquí casi semidioses, y ahora ya los japoneses han hecho tan suyo el flamenco que a nosotros los miran de lado y nos ponen en pequeñitos los carteles, y ellos van en grande, y nosotros somos poco más que un complemento, casi.
Preguntas que hace Goyo González.
Si usted fuera un flamenco, ¿a qué país emigraría en estos tiempos de pandemia para buscarse la vida?
Uf, pues yo creo que me iría a Japón, como hacían antiguamente, porque está, por lo que he escuchado y me han dicho los flamencos de por allí, está la cosa mucho más tranquila y todavía se puede cantar y celebrar cosas.
Llevamos mascarilla, nos saludamos sin tocarnos, vivimos en pisos pequeños, comemos japo como si fueran tapas. ¿La asombrosa historia de cómo el sushi conquistó España?
Pues probablemente, es que no tenemos, quizá no seamos tan diferentes a los japoneses, a pesar de que parezcan tan raros, y quizá por eso entendieron tanto el flamenco y lo siguen entendiendo.
¿Todo el mundo tiene una gran historia por contar?
Por supuesto, solo hay que tirar un poquito del hilo y tener capacidad de escuchar, que es algo que se está perdiendo últimamente.
¿Cuál es la suya?
La mía, Habría que tirar del hilo en otro contexto y sin que nos escuchen hoy.
Y ya por último, ¿qué tal anda usted de diccionario flamenco japonés?
Muy justito, muy justito. Bueno, pero como todos como los flamencos que se fueron, que casi ninguno habla japonés.
Le voy a hacer una pequeña prueba rápida, ¿eh? ¿Cómo se llamaría al pediatra en japonés, en flamenco japonés?
Dímelo tú.
te cuido a tu chico. Ministro de Defensa.
Dale.
Yo tiro tirito. Y por último, guitarrista flamenco.
A ver.
Te toco toita.
Ese vale para masajista también.
Efectivamente. Y para más hondura, cosas que nos vamos a callar.
Verás la gran hondura de este programa, que no tiene límites, ¿eh, David?
Sí, sí. Qué maravilla.
Un tablao de otro, en otro mundo. David López Canales, un fuerte abrazo, gracias.
Otro para vosotros, muchas gracias, Carlos.
Impactante, no hay otra palabra que describa mejor la mansión que tiene Shakira en Miami, que la cantante busca vender desde el 2018. Desde hace más de una década, ella reside en Barcelona. Por ello, hace tiempo considero oportuno vender la propiedad que adquirió en 2001 por poco más de 3 millones y que hoy está valorada en casi 16 millones de dólares. Ella ha oído la noticia y desea que si Shakira vende la mansión, con lo que gane se vaya a arreglar ese pelo. Son las andanzas de la cotorra de Herrera en COPE. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, la confianza es la base de cualquier relación. Para que una pareja funcione, es absolutamente necesario que exista la complicidad, la sinceridad, fuera postureo, sobre todo cuando se va a compartir espacio, futuro, planes. Vas a formar una familia con esa persona, nada de fingir o de ponerte ocultona. La verdad, siempre la verdad, sin tapujos ni componendas. Así somos y así nos debemos querer. A calzón quitado. Confianza, mucha confianza. Aunque si hubiera un poquito menos, tampoco pasaba nada. Te cuento, querido diario. Mi Alberto Eduardo Herrera Montero se enamoró de mí después de ser amigos. Amigotes casi, una amistad de darnos codazos en las barras y hacer mucho lo que hacen los hombres cuando quieren ser malotes. ¡Qué paja! Y nos dábamos así en la espalda. Pero poco a poco fue prendiendo la llama del amor, porque él se siente cómodo conmigo y a mí me gusta. Me gusta hasta cierto punto. El otro día se puso malo. Se hinchó de mochis. Le queda aún esa cosa juvenil de creerse que los cuerpos todo lo aceptan y lo metabolizan y no. Se hinchó de mochis y se levantó muy malamente. Me escribió para darme los buenos días y me dijo, my love, tengo el arrugao que echa fuego. Claro, yo me quedé así un poco en silencio, como disecada. Me parece un poquito fuerte, pero quiero pensar que se siente tan cómodo conmigo que me habla como a su colega Pepelu. Yo debo tomármelo bien, no me puedo poner ahora exquisita con la pinta de agrotrus que tengo. Pero es que hace unos días me manda otro WhatsApp en medio del programa. My love, estoy en el trono por si no llego al principio de la entrevista. Yo le contesté, gracias por el dato, ahora ya me quedo más tranquila. 5 minutos después, otro WhatsApp. Evacuación completada con un éxito tremendo. Claro, yo hago como que esas cosas no me importan y enseguida le respondí, ¿te asomaba el muñeco, honey?
¡Ay, por Dios!
No sé por qué no me metí la lengua en el arrugao, porque me contestó lo siguiente. Es que tenía un pivo de la NBA colgando del aro. En fin, que cuando compartamos casa, lo mismo cuando vaya al baño me llama y como a los niños chicos, tengo que mirarlo y aplaudir. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Muy elegante eso de Michael Jordan colgando del aro.
Sí, bueno, y es que no quería referirme a nadie específicamente por si Michael Jordan nos está escuchando. He hecho pivot de la NBA y lo he dejado. Colgando del aro también.
Muy bien. Qué bueno. Qué maravilla, qué maravilla. Qué bien te educa, hombre.
Qué es amor, sí, claro.
A la prueba sí. Nos remitimos, ¿no?
¿Dónde habrá aprendido estas cosas?
Claro, ¿dónde habrás aprendido todo esto? Sí que es verdad.
Ay, Dios mío.
Y ahora vamos a cuidar nuestra salud con Oxicol.
Eso es, porque yo tengo aquí a mi vecino Kiko, que el pobre, ay, cómo está. Él creía que llevaba una vida normal sin excesos, y la lleva, ¿no? Pero resulta que en los análisis le salieron más de 200 de colesterol y los triglicéridos de preocupar, ¿eh? empezó a cuidarse, eso sí, y a tomar Oxicol Plus Omega con monacolina K, omega 3, extracto de olivo, y dos meses después se repitió los análisis y los niveles eran normales. Así ha ayudado a cuidar sus triglicéridos y a mantener una función cardíaca normal. Así que tú también, Alberto, aunque eres joven, toma Oxicol Plus Omega de Ken Pharma, y si solo tienes el colesterol alto, Oxicol. Funciona, ¿eh? De venta en farmacias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Siempre hay tiempo para estrenar un nuevo camino, una nueva forma de ver el mundo, una nueva emoción. Pero sobre todo, siempre hay tiempo para estrenar ilusión. Por eso prolongamos los 10 días Kia hasta el 28 de febrero en toda nuestra gama. Descúbrelos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Kia, descubre lo que te inspira.
Toda una vida.
¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una empresa del futuro y con futuro. Entra en ibercaja.es/empresas y descúbrela. A nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ibercaja, el banco del vamos.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras. Tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Liquidación de Stock 2020 a precios increíbles.
Date prisa y aprovecha la oportunidad solo hasta fin de mes.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Cansado de no tener un experto a tu lado? Aplus, abogados y economistas, es la gestoría que tu negocio necesita. Nuestro equipo de abogados, economistas y auditores se encargará de todas las gestiones con la más absoluta profesionalidad y bajando el precio de tu actual gestoría. Pide presupuesto sin compromiso. Llámanos al 91-732-8230. Aplus, abogados y economistas. Aplusae.es.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí Javier Sierra, por aquello de que es miércoles y de que le llamamos. Querido Javier, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Mira, me aclaró muchas cosas. El asunto de la semana pasada, porque había visto algunos reportajes, alta montaña, el caso de los rusos, los Urales, el viento aquel enigmático que se llevó su vida. Hoy seguimos acercándonos a los misterios de la alta montaña, ¿no? Se imaginaban que solo en lo que llevamos de siglo, hay 7 casos de montañeros desaparecidos en los Pirineos españoles. O sea, o se imaginan que entre los alpinistas más experimentados del mundo se cuenten historias de montañistas fantasma que se le han aparecido la mitad de situaciones de vida o muerte, que también... Javier, hay algo que seguramente los oyentes a lo mejor no saben, es que tú has escalado algunas montañas importantes en busca de grandes misterios.
Pues sí, fue hace 10 años la última vez que me enfrenté a la alta montaña, y fue por culpa de una novela, de El Ángel Perdido. Era una obra que se publicó hace una década, que hablaba de el monte Ararat en Turquía y de la leyenda del arca de Noé, que se supone que está allí encallada y que algunos escaladores incluso afirman haber visto a través de los hielos del glaciar permanente de esa cumbre. Y se me ocurrió que tenía que subir a la cumbre para hacerme una idea de lo que, en fin, de lo que era aquel escenario, ¿no? Lo hice con César Pérez de Tudela, con el alpinista, y la verdad es que fue una experiencia tremenda, ¿no? Porque fui siguiendo los pasos de otras expediciones anteriores. Es una montaña de 5.165 metros, que fue volcán, que, en fin, su última erupción fue en el siglo XIX, pero no deja de, en fin, de intimidar un poco toda aquella región. Y ahí es donde tomé conciencia, hablando con nuestros guías de montaña y con el propio César, de las muchas historias, en fin, sobrenaturales, de fantasmas, de cosas raras que les han pasado, ¿no?, a esta gente. Por ejemplo, me contaba César que en 1914, en la famosa expedición de 2 años de Shackleton para conquistar el Polo Sur, cuando esos hombres tenían que regresar, tenían que huir del barco que se les había encallado en medio del hielo y tenían que salvar su vida, hicieron una cordada de 3 hombres, Shackleton y 2 supervivientes, y durante 3 días, soportando fuertes vientos racheados, en fin, unas temperaturas infernales, etcétera, tuvieron la sensación clara de que al frente de la cordada había un cuarto hombre que no era de su expedición. Nunca les habló. Nunca tuvieron, digamos, contacto con él, ni pudieron hablarlo por las circunstancias tan raras y tan extremas de aquel viaje. Pero aquel cuarto hombre tiró de ellos, de esa cuerda, hasta llegar a la estación ballenera, donde salvaron la vida, ¿no? La verdad es que Shackleton nunca quiso hablar de aquello mucho, porque aquel individuo desapareció, en fin, casi desintegrado, como si fuera una alucinación en cuanto se salvaron. Pero en sus memorias sí que lo mencionó y le dio el nombre de el tercer hombre, ¿no? Aunque era el cuarto de la cordada, pero le dio el nombre del tercer hombre. Y eso ha dado, no, eso ha dado nombre, nunca mejor dicho, al fenómeno de estas apariciones extrañas de gente que parece que surge justo en el momento en que estás a punto de morir, ¿no?
¿Qué hay de cierto que incluso astronautas de la NASA buscaron el Arca de Noé en el Monte Ararat?
Sí, bueno, en esa montaña que yo escalé, ¿no?, y que me dejó tanta huella, una de las rutas que seguimos para ascender a la cumbre fue una de las que siguió Jim Irwin. Jim Irwin fue el octavo hombre que puso el pie en la Luna, lo hizo en el verano de 1971. Fue el primero que condujo un coche en la Luna. Bueno, recordaremos esas imágenes, ¿no?, del famoso rover lunar dando saltitos por la superficie del satélite. Y este hombre, cuando regresó de las misiones espaciales, bueno, pues le pasó lo que a muchos de sus colegas, ¿no? Tuvo una crisis tremenda, tenía 30 años y de repente se había convertido en una celebridad mundial, había conseguido algo que no iba a conseguir prácticamente nadie en el planeta Tierra. Y vio que su vida carecía un poco de sentido, ¿no? Se hizo baptista. En la iglesia baptista le convencieron de que él tenía que seguir buscando pruebas, de alguna manera, de la grandeza de Dios, y se dedicó a organizar expediciones al monte Ararat. Estuvo a punto de perder la vida en 2 de ellas, y desde luego nunca terminó de encontrar el Arca de Noé, pero ahí está, un astronauta de las Apolo convencido de que Noé existió y de que su arca está varada en esa montaña.
Pero siempre decían que hay algo que el gobierno no deja, una zona por la que el gobierno no deja transitar, que sería una cara final, una cara trasera del Ararat, que es donde teóricamente se encontraría el Arca de Noé.
Bueno, es una montaña muy complicada, porque está justo en la frontera entre Armenia, Irán y Turquía. Turquía y Armenia no tienen relaciones desde hace mucho tiempo, es una frontera cerrada, la frontera iraní es una frontera, en fin, muy militarizada, y es verdad que hay zonas que el propio gobierno turco las tiene muy controladas. Nosotros mismos tuvimos que pedir un montón de permisos para que nos dejaran ascender, tuvimos que dejar nuestros pasaportes en una base militar como secuestrados para que ellos, en fin, tuvieran la certeza de que volveríamos a por ellos, a por esos pasaportes, y no abandonaríamos el país por una zona ilegal. Y hay una parte de la cumbre a 5.000 metros, donde está ese glaciar que se supone que alberga el arca, que es de muy difícil acceso, pero no es por razones militares, sino por las propias razones físicas de la montaña, ¿no? Es verdad que hay fotografías de la CIA, de aviones espía de los años 50, que muestran una especie de roca con aspecto de huso que parece un barco. Es verdad, visto desde arriba. En fin, todo eso ha alimentado una leyenda que sigue muy, en fin, muy viva, muy presente en esa zona, ¿no? Uh-huh. Hasta en las faldas de la montaña, Carlos, los campesinos te enseñan a veces rocas grandes, agujereadas, que dicen que son las anclas del Arca de Noé. En fin, está en el folclore de todo el área.
Vamos a yo quiero que la semana que viene sigamos hablando de esto. Con lo cual, hoy te voy a hacer una última pregunta. Para hablar de la semana que viene del Yeti, de maestros del alpinismo, etcétera, etcétera. Ese tercer Perfecto. Hombre, ¿no? El tercer hombre del que hablas, o sí. El cuarto hombre, uh-huh. ¿Solo lo han visto escaladores?
Pues no, y eso es también muy sorprendente. Fíjate, hay un caso que es espeluznante, que se produjo durante el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? La Torre Sur del World Trade Center solamente tuvo 4 supervivientes, ¿no? O sea, 4 personas que lograron salir de aquel infierno. Una de ellas estaba en el piso 84 cuando impactó el avión contra ella, ¿no? Y ese hombre se llama Ron Di Francesco, es un broker que trabajaba aquel día en las Torres Gemelas, cuenta que él, en vez de optar por subir a la azotea o, en fin, buscar un sitio donde les diera el aire libre, ¿no? Y desde la planta 84 era más fácil subir que bajar, decidió bajar la torre y fue guiado en todo momento por una voz que le decía: ahora coge esta escalera, gira aquí a la derecha, atraviesa esa zona de humo, vuelve a subir, vuelve a bajar por acá. Y gracias a esa voz y a que siguió esa voz, el hombre descendió hasta la planta 70, allí dejó de escuchar la voz, pero ya tenía el camino lo suficientemente expedito, lo suficientemente despejado para bajar hasta por las escaleras hasta la planta 1 y salvar la vida. Bueno, es uno de esos casos de tercer hombre que, en fin, que ha ingresado en la literatura de este tema, que no es mucha, pero sí que es muy fascinante.
Qué interesante, qué apasionante. La semana que viene más. Adiós, querido Javier.
Hasta pronto, don Carlos.
Así que Línea Directa ya está contándome qué exactamente.
Sí, pues momentos únicos. Continuamos con esos momentos únicos de Javier Sierra. Lo estamos viviendo ahora. ¿Y sabes lo que hace Línea Directa en estos momentos? Crea las mayores ayudas que todos necesitamos y para todos sus seguros. Apunta. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. ¿Qué quieres mes a mes, trimestral, anual? Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y eso sí, siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
No hay. Viene la pregunta genérica, pero también concreta. Viene interesante la prensa del corazón esta
tiene
semana.
Tiene sus cosas. No sales, siempre, pero bueno, aún así siempre hay algo. Sí. Por cierto, lo primero es antes siempre. Belén Esteban, te lo digo porque estés un poco al loro, está al límite, está dolida por el trato que le da Jorge Javier en Sálvame.
Sí, se enfadaron por una tontería también.
Se enfadaron la primera vez por cuestiones políticas. Y la segunda vez fue porque resulta que ella se enteró de que Jorge Javier le estaba mostrando fotos en las que ella salía poco favorecida a los compañeros de Sálvame. Sí. Entonces ella le dijo a él en directo: que te conste que yo también tengo fotos tuyas en las que no sales bien y se las voy a enseñar a la gente.
Dijo, y yo nunca se las enseñaría a la gente.
Ah, perdón.
Para que conste. No, hombre, no lo digo porque aquí somos muy de Belén. Y aquí
el del aro. No, por eso. Vamos a ver. O sea, y entonces quiere irse a Viva la Vida, posiblemente, pero está buscando trabajo. Yo vuelvo. Yo vuelvo con la burra al trigo. Bueno, yo no sé pues, tampoco a qué estamos esperando.
Pues a qué estamos esperando. Belén, esta es tu casa.
Claro.
Ven aquí cuando quieras.
Claro, ya está. Dicho queda. O sea, esto es lo fundamental. Ahora vamos con otras cosas que siempre secundarias. En el Ola, enseña su espectacular hacienda a la diseñadora Ilaria Venturini Fendi, la hija de Ana Fendi, que sale también en una foto y que ha ido al mismo cirujano que Leticia, Sabater.
¿No?
La mansión está en el área protegida de Roma. Tiene 174 hectáreas, tiene borregas, tiene mulos y venga pañitos por la casa, venga un pañito detrás de otro, una agorafobia decorativa incomprensible. Uh-huh. Bueno, Ilaria es emprendedora agrícola, que digo yo que esto, en vez del ritual de maquillaje, que enseñan las influencers y las emprendedoras, pues enseñará sus borregas, digo yo.
Pastora.
¿No? Que está muy bien. Bueno, claro. Hablábamos de la Sabater, la otra, Leticia la Reina, ha estrenado vestido, el primero en 6 meses. Llevaba un poquito de raja la falda y en un descuido enseñó pierna. Esa mujer es Iñaki Perurena. ¿Pero cómo se puede estar tan musculada? Sí, 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 es que está... Te lo digo de verdad. Bueno, bueno, claro, claro, es lo que tenéis los gimnastas.
Claro.
Bueno, ese vestido también lo tiene la Reina Máxima, que ya ha salido de su encierro. Salió demasiado en verano y hasta unos meses, ¿sabes?, en los Países Bajos recluida por aquello de... Paris Hilton se ha comprometido por cuarta vez.
¿Anda?
Sí, sí, el último, le ha regalado un piedrusco de 1,5 millones de dólares, como diciendo, ¿sabes? Bueno... Harry y Meghan, esto lo llevan todas las revistas porque, claro, es un pelotazo. Crónica de un divorcio real anunciado. Bueno, resulta que la reina les dijo, vamos a entrar en un periodo de transición hasta que ustedes dos hagan el favor de decidirse si quieren ser estrellas o quieren dedicarse al servicio público con los demás, representando a esta monarquía. Entonces, no han llegado a un acuerdo. Y la reina ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Ha dicho la reina, no es posible que continúen con las responsabilidades y deberes que lleva aparejados una vida dedicada al servicio público. Eso ha dicho Isabel. Así que a los 3 minutos contestaron los otros, Harry y Meghan, y le ha dicho que, bueno, que ya está, que hasta aquí. Porque ha dicho la reina que no se puede ir a servir a los demás con una cámara de Netflix detrás. Y estoy totalmente de acuerdo.
Totalmente.
Totalmente de acuerdo. Bueno, Tamara Falcó, puro romanticismo junto a Íñigo Onieva en la calle, a los besos. Él llegaba de hacer footing y ella estaba con sus mascotas en una terraza. Pero él es olvidadizo con la mascarilla.
Anda. Vaya.
No hay manera, no hay manera, Íñigo. Mira, oye, venías de hacer footing, eso todo el mundo lo entiende, pero es que después de recogerla a ella te fuiste y no llevaba la mascarilla puesta. Ponte la mascarilla, Íñigo.
Sí,
también
póntela.
Es verdad.
Póntela ya.
No pasa nada, porque ella sí la llevaba. Las imágenes que confirman que Sonsoles Onega está muy enamorada. Sale en varias revistas.
Ah.
Él se llama César Vidal y me ha dado un vuelco al corazón.
Sí. No. Qué susto.
No es el otro, no.
No
puede ser.
¡Sonsoles! Como tengo su teléfono, digo, le voy a mandar un mensaje. Pero no, es otro, es un arquitecto gallego. Exclusiva, David Bustamante, dura y desconocida batalla legal, demanda a su ex asesor por 500,000 euros, era amigo de la familia. Vale. Y parece que le trincó, supuestamente, dinero. Y claro, él sale pues con cara de preocupación. Elsa Pataky ha desmentido los rumores de crisis en su matrimonio con Chris Hemsworth. En otro tiempo yo ante esto hubiera dicho... Si no lo quiere para mí, pero ahora no estoy en ese punto. Es que no estoy en ese punto.
Pullita,
Pataky, no estoy en ese punto. ¿Qué le voy a hacer? Lo voy a dejar así pasar.
Pero
¿sabes?
Hacen buena pareja. ¿Eh? Hacen muy buena pareja.
Con él hago pareja yo, incluso.
Claro.
Sí, sí. Mi perro hace buena pareja. La portada de Lola es una exclusiva de las tres hijas de Bertín Osborne y Fabiola. Y la otra hermana, Ana Cristina, que comparte madre con sus hermanas. La verdad es que están muy guapas las cuatro. Pero el reportaje es muy aburrido. ¿Por qué? Porque hablan bien de su padre y de Fabiola. Yo estas cosas, yo prefiero el fango, voy al fango.
Claro, por favor.
Yo prefiero otras exclusivas y otras portadas. Por ejemplo, la de lecturas, Isa Pantoja se prueba varios vestidos de novia. Isa.
Sí, sí.
Ninguno de los que te has probado
ninguno,
en el reportaje,
seguro.
Hazme caso, ninguno, ¿eh?
¿Por qué? ¿No les sientan bien?
No, les, yo no creo, no creo que...
Yo los
no
que
creo.
He visto muy horteras, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, no lo quería yo decir así, pero Antonio
ha
cogido
perdón.
La de Puerto Llano y ha dicho, venga, sí. pa'lante.
Pues lo he dicho muy
decir,
fino.
Era mejor decir rococó, muy barroco.
Sí,
muy...
Sí, no le queda
bueno,
bien,
vale.
No le queda bien, pero bueno.
No le queda.
Y, pero la pobrecita es que me da mucha pena, porque dice Isa, me da pena no poder ir a ver vestidos con mi madre.
Pues sí.
Yeah.
Vaya, ¿ves? No, ya
era
ha saltado
igual,
el otro.
Era
es que es muy de lecturas, Perry. Dice, no hablo con mi madre de la boda. Perry, por favor. Perry.
Calla. Calla un poco.
Ya. No hablo con mi madre de la boda, estoy agobiada. No tengo ayuda de nadie.
Pero se va a casar otro,
no con Asraf.
Pero no se había casado ya esta
no.
chica.
Vale, no, oye, había tenido, ¿qué? Tiene un niño... Un niño sí, con Alberto, el de Sanlúcar, sí, con sí, mi tocayo
sí,
Alberto.
Sí, sí, sí. sí
pero
sí.
con ese no se casó.
No, no se casó.
Yo también tenía la duda. Yo
no,
tenía
con
la
Alberto duda. Isla se casó en la isla, cuando fueron
claro,
a Supervivientes.
Esa boda no vale.
Pero esa boda no vale.
No vale.
Luego se casó con el otro, con Alejandro Albalá.
Sí, en una
pero
isla.
Pero se separaron, no sí, sí, pero de un viaje que hicieron, pero se separaron sí. a las pocas semanas. Y ahora Bien. Se va a casar con Asraf. Dice que le hubiera gustado mucho llevar el vestido de su madre, pero que lo ve demasiado tapado.
Sí.
Para Marruecos.
Bueno, quien se casa también es Kiko con tu amiga Marta, la que te cae también. La chica estupenda de aquí del sur. Kiko Matamoros se casa.
Sí, no, 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 vamos a ver, yo la sigo. Yo es que la sigo, yo tengo un gran conocimiento de esa chica. Sí, no es que me caiga mal, es que la veo rara. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, yo la veo rara. Sí, la veo rara porque...
¿De cara
no, pues
o...?
No, bueno, no, de cara no ¿de es qué? La suya, realmente no es su cara ah, de hace unos años.
Mona,
o sea,
¿no?
Es otra cara, es otra sí, cara. Es otra cara. Sí. A mí, las posturas de las fotografías...
Ah, sí. Ah, las poses.
No, 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 no. Sí. Yo la veo y digo, ¿esto qué es? ¿Pero sí, cómo cuello, un ser humano se puede poner así?
Sí, el cuello hacia un lado y la cintura para otro y la pierna para arriba, ¿no?
No,
sí,
no pero está en forma. Sí. Está en forma, sí, ya está en forma, sí, es mona.
No, no, o sea, es que se machaca todos los días, como sí, que está sí, en ya, forma, ya, se machaca. Ya, ya. Bueno, Mar Torres, la ex de Froilán, está destrozada por las críticas a sus fotos en ropa interior.
Sí,
puso fotos pues en braga y en sostén. Claro. Y le han dicho de todo a la criatura.
¿Y por qué?
Está
porque
muy feo.
No está, porque no está
no, 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 no. Bonica, está mona, pero que le han dicho que no era necesario aparecer así y ella se lo ha tomado bastante mal.
Una antigüedad, hombre, mal. Decir eso, por favor. Bueno,
sí, es una antigüedad, además ella puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Bien, bueno.
Yo no entiendo.
Paz Padilla y su hija bajo el sol de Cádiz. Voy a decir una cosa solo de Paz Padilla, con todos mis respetos, por supuesto, ¿eh? Y mi cariño por el trance por el que ha pasado. A mí me parece muy bien que ella haya metabolizado, de la manera que ha escrito en su libro, la muerte de su marido. La verdad que pues es admirable porque no ha perdido el sentido del humor, pero no es obligatorio hacerlo así. No todo el mundo puede ni quiere a lo mejor hacerlo así. Entonces,
bueno, ella cuenta su experiencia.
Sí, pero bueno, digamos que es un poco insistente en el asunto y que a veces pregunta a la gente por eso y da la sensación de que ella piensa que ese es el método que hay que poner en marcha. Y yo creo que cada persona eso lo metaboliza de la manera que quiere. Y ya está.
Uno pasa el duelo como
exactamente,
a cada uno le parezca.
Claro, exactamente. Sí, me cae un poco gordo el director del internado donde va a ir Leonor. Bueno, un poco, por no decir que me carga los cromosomas. Se llama Peter Howe. Es un poco... Sí, no dicen, bueno, si tiene que ir a España, sus padres tendrán que hablar conmigo y tendrán que preparar aquí un papel. Claro, papel, ningún director, papel, Peter Howie.
Es el director de un internado.
Bueno, un internado que ella, tiene normas.
Espero
y
que ella se equivoque y que aprenda Peter Howie.
Peter Howie.
Lo que llevo aquí colgando.
Tengo el chichi
el del aro.
Exactamente. Bueno, Dani Rovira y Ana Guerra podrían estar saliendo.
¿Cómo? Sí.
No puede ser.
Sí, porque él le invitó a ella a su nuevo programa de televisión y hubo demasiada complicidad y han dicho que ha habido ahí.
Bueno, esas cosas las hacemos los presentadores.
Y por cierto, te has...
En el otro.
Ay,
sí, ese coqueteo es normal.
Claro. ¿Cómo que es normal?
Sí, hombre, sí, es un filtreo que no tiene.
Bueno, y oye, mira, tienes muchas cosas en común con Adriana Ugarte. Herrera.
Adriana Ugarte.
Es una actriz.
Sí, sí.
Sí, claro, tienes muchas cosas en común
con ella. No, claro.
Hombre, sufre TOC.
Sí, entonces sí.
Como yo, entonces tenemos muchas. Sí.
Sí. Sí, dice que está intentando, en fin, llevarlo de otra manera y ya cuando ve un pelo a 5 o 6 metros no va por él, ¿sabes? No tiene que tenerlo todo. Sí, digo, pero bueno, que tenéis cosas en común. Y luego tu Anabel Pantoja también la ha montado bastante gorda. Porque se ha hecho una foto con su novio, el negro, y él estaba acariciando la barriga a Anabel, y podría entenderse que ella estaba embarazada. Pero bueno, se ha hecho el test, Sálvame, que es una cosa muy bonita, se ha hecho el test de embarazo en directo.
Orinando.
Sí, en el baño la llevaron aquí a orinarse.
¿Ah, sí?
Sí, sí, y ayer le hicieron una ecografía. y todo.
También, ¿no?
Sí,
no,
también le hicieron una ecografía.
Veremos partos en
bueno,
directo.
Bueno, pues resulta
allí,
que mismo. no está embarazada, que no, es que sacó barriga, que tampoco le cuesta demasiado, sacó barriga para que el negro pudiera decir, a mí mi novia me gusta como es.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer a lo largo de el día de hoy, Goyo? ¿Qué vamos a comer?
Bueno, por la tarde pinto y pondré mi último cuadro en Instagram, pero tengo un shooting para delicias de aquí, con lo cual cocino tres tapas, una de miel sobrasada de mahón y queso de mahón, otra de morcilla sobrasada y piñones y bonito con fritada y huevo de codorniz.
Fíjate. Qué bonito. Yo ayer me hice una tortilla de bacalao que me dio hasta coraje.
Hasta cosa.
De lo buena.
De lo buena, ¿no?
Qué rico, sí, señor.
No quería ni comértela.
Sí, sí, sí. Sí.
Tan buena que hoy me haría otra, fíjate.
Fíjate, igual se la hace.
Total.
Igual me la hago, sí, ya está.
Hátela.
Quedas vivas.
Y Alberto sigue comiendo mierda.
Sí, voy a cuidarme un poquito. Voy a hacer un filetito a la plancha.
Tomate cherry. Comiendo mierda.
Y mucho aloe vera. Mucho aloe vera.
Pues hermano.
¿Qué hermano? Somos como huevos batidos sobre una sartén candente. Ahí estamos, amigo mío, cuajándonos en el amor y en la oración. Dale una vuelta, lánzala al aire.
¡Vamos!
¡Disfrútala!
¡Sí!
Porque llega.
¿Quién llega? ¿Quién?